Hace una hora, mientras realizaba maniobras de alerta negra, nuestra nave hermana, la USS Glenn, sufrió un accidente. Han muerto todos.
¿Qué ha ocurrido? ¿Ha sido un fallo de floración?
Haremos un abordaje para averiguarlo. Teniente Stamets acompañará a la comandante Landry y se encargará de trasladar los materiales del proyecto a esta nave.
¿Por qué no transportamos aquí lo que necesitemos de la Glenn?
La sala del equipo tiene un escudo.
¿Un escudo? Qué curioso.
Desde luego.
Que la curiosidad no le retrase. Han caído cerca del territorio Klingon. Entren y salgan.
¿En serio? ¿Vamos a hacer maniobras cerca del espacio
Estamos
Klingon?
Estamos en guerra, teniente. Me gustaría que pasara un solo día sin tener que recordárselo.
Entonces, capitán, necesitaría un equipo conmigo. Ya sabe, para la parte científica tan tediosa.
Reúnalo y rápido. Llévese a Bornham.
Señor, una cosa es tenerla procesando datos en mi laboratorio y otra integrarla en el proyecto a un nivel tan profundo.
Ya sé que hoy ha perdido a un amigo, pero esto no es una democracia. ¿Entendido?
Sí, señor.
¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Sección 31, vuestro podcast de Star Trek. Aquí ya sabéis, analizando episodios y películas de esta saga. Y seguimos metidos en la primera temporada de Discovery. Y vamos a ver ya el primer episodio de esta serie, aunque ya hemos tenido una precuela de dos episodios, pero este podría ser el episodio piloto, ¿no? Si no tuviésemos esos dos. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿no? Es lo que habíamos hablado, sí. De que el episodio piloto de Discovery nos presenta otros protagonistas, otra tripulación, y eso sí, pues esta protagonista, esta líder, ¿no?, de la narración, que va a ser Michael, y el inicio de esta guerra que va a marcar la primera temporada, ¿no? Uh-huh. Pero, hombre, a ver, si esto fuera un piloto sería un poquito soso.
Joder, es muy soso, ¿verdad?
Sí, no digo que sea mal capítulo, pero realmente... Bueno, ¿cómo empezamos con el capítulo?
Hombre,
de
Cuéntanos? Yo creo que más que soso, el problema es que no nos podrían presentar este episodio así por las buenas, porque no nos enteraríamos de nada.
Tampoco. Pero sigo pensando que no ocurre demasiado en este capítulo, más allá que una presentación de personajes, de los personajes que van a ser los que nos guíen a lo largo de las temporadas, que esperemos que sean pocas, que dure esta serie.
Pues nada, empezamos con el episodio 3, el contexto es para Reyes. Esta serie, si tiene una cosa chula, son los títulos, ¿verdad?
Sí.
No, título sí. De mierda, como tienen otras series, pero esta lo tiene de puta madre. Si no, el próximo ya veréis qué bien. Bueno, pues aquí nos presentan a Michael Barnard, que está en una lanzadera que va a ser trasladada, porque ya habíamos visto en el episodio anterior que ha sido condenada a cadena perpetua por haberse... sublevado ante su capitana. Y bueno, pues esta lanzadera sufre un accidente, sale por ahí despedida la piloto y es rescatada por la Discovery, que pues ya por fin vemos a la Discovery, vemos a toda la nave y empezamos a conocer a esos personajes, ¿no? Vamos a conocer al capitán Lorca, vamos a conocer al oficial de seguridad, vemos también otros personajes que ya conocíamos, como son a Saru, a la piloto hasta que nunca me acuerdo cómo se llama, no sé ni si tiene nombre.
Detmer,
es verdad. Y bueno, también conocemos a nuevos personajes como Stamets y por fin ya era hora a la cadete Tilly.
Hombre.
Ya teníamos ganas de que viniese aquí y hablar de ella largo y tendido. Y bueno, el argumento principal de este episodio es que ya que está ahí Michael, pues que les ayude con los problemas que tienen, con algo que ella no sabe lo que es ni por ahora le van a contar, y tienen que hacer un rescate a la nave gemela de la Discovery, que es la Glenn, la USS Glenn, las dos naves de clase Crossfield, y bueno, cuando llegan, toda la tripulación ha muerto de una manera bastante horrorosa, y además hay un grupo de Klingons que han sido descuartizados, pero no de la misma manera que esa tripulación, y son atacados por una especie de bicharraco alienígena tipo alien muy chungo, y bueno, consiguen al final salir de la nave, consiguen llevarse un equipamiento que no tiene la Discovery, si tenía la Glenn. Y al final, pues ya Lorca invita a Michael a que se quede en la Discovery y le explica qué es lo que tiene de especial esta nave, que es un motor de esporas que le va... Todavía no pueden saltar a cualquier parte del espacio, pero creen que con ese motor de esporas van a poder saltar a cualquier parte del universo, con lo que les daría una ventaja táctica brutal contra los Klingon en esta guerra.
Uh-huh. Exacto, exacto. Presentación de personajes a tope. Uh-huh. Con esta presentación de Lorca, ¿no? Que además presenta esta debilidad física que es muy teatral, lo de que tiene que acostumbrarse poco a poco a la luz, que tiene los ojos sensibles, luego...
Y además que lo dice él.
Sí, exactamente, exactamente.
De puta madre me viene esto para todas estas presentaciones tan, tan sumamente chulas de ir subiendo la luz y que me vayan viendo poquito a poco.
Sí. Me ha hecho gracia cuando dices lo de se pierde la piloto en el espacio y la rescatan a Michael, ¿no? A sí, los otros, sí. A la piloto no sabemos qué ocurre con ella. A mí me dio mucha angustia la pobre mujer. Sí. También se me hace raro que un transporte de presos vaya solo un oficial, ¿no? Pero bueno, es lo de menos, es lo de menos. Y bueno, yo creo que como presentación de personaje quedan todos bien dibujados. ¿No? Incluso se dibuja también la relación que tal como ha quedado entre Saru y Michael, que va a cambiar mucho, ¿no? Vamos a ver en esa tensión entre ambos, que de repente nos van a decir no, que somos súper amigos, ¿no? Sin que a lo mejor veamos ese proceso. Pero bueno, pues me gusta como lo que le dice Saru a ella, incluso esa parte de bueno, pues yo pienso proteger a mi oficial, ¿no? A mi capitán mejor de lo que hiciste tú con la tuya, ¿no? Hablando uh-huh. de que en efecto le va a proteger de ella.
Sí, sí.
Como persona peligrosa que considera uh-huh. que es. Y eso, pues el propio Stamets queda también muy bien marcado. Tilly, no diremos que nos gusta. Sabemos que hay oyentes a los que les gusta mucho Tilly y a pesar de ello, pues les queremos. Uh-huh. Pero bueno, pues ahí lo tenemos. Y esta presentación también muy, muy, muy teatral, ¿no? Le gusta el espectáculo a Lorca, en el que le dice como bueno, poco a poco se nos ha ido presentando este misterio vinculado con las esporas y bueno, Lorca al final dice esto de estamos buscando una nueva forma de volar y esa frase pues que es tan tan maravillosa, ¿no? De cómo era, las leyes absolutas son para los lacayos y el contexto es para los reyes, ¿no? Que también define mucho el cómo es este personaje de Lorca o mejor dicho, ya no todos sabemos cómo va a acabar esto. Cómo quiere aparentar este Lorca que es. Así que me funciona muy bien la presentación de los personajes, me funciona muy bien la presentación incluso de la nave con esta aparición casi mística que tiene. Quizá le pondré la pega, ¿no? De que aparece como la Europa, ¿no? Con esta luz tenue del rayo tractor, sí. Salvándote de la muerte, ¿no? El decir, bueno, pues resérvate esto para la Discovery y no hagas el mismo teatrillo con la Europa, que es una nave que no tiene la misma importancia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues luego tenemos la aventurilla de la Glenn. Fíjate, yo no pienso mal ni mucho menos de esta serie en este caso, ¿no? Pero me recordaba mucho a en Espacio Profundo 9, ¿cómo era? Empornor, ¿no? Que era la base gemela de uh-huh, sí. Espacio Profundo 9 que te permitía irte a otro sitio utilizando los mismos escenarios.
Sí, sí, sí. Lo más barato es... Star Trek siempre lo ha hecho.
Sí. No sé si se han fijado nuestros oyentes, pero lo hace bastante. Ahora seguro que repararán en ello. Uh-huh. Pero bueno, pues es una historita resuelta. Yo cuando estaba mirando el capítulo digo, hostia, pues si quedan 20 minutos y todavía no han llegado a la Glenn, ¿no? Se resuelve todo muy rápido, pero bueno, de forma muy interesante. Yo creo que meten bien el misterio de lo que está ocurriendo allí, de lo que se encuentran, del peligro. De este bichejo espacial, que luego veremos la relevancia que tiene. Y con este final también inquietante de Lorca, viendo que tiene a esta criatura encerrada, uh-huh. y que como no tardaremos en descubrir, pues tiene gran relevancia uh-huh. para toda la temporada. Y no sé qué te iba a comentar. Quizá las muertes más espeluznantes del universo Star Trek. No sé si se me ocurre alguna más. La del alien en la oreja de Star Trek 2, yo creo que me sigue siendo la más impactante. Pero bueno, aquí vemos a estos tripulantes retorcidos por el salto que han realizado y bueno, pues una imagen que dura un fotograma casi. Pero que bueno, pues es bastante truculenta, ¿verdad?
Sí, sí. Ves que ha pasado algo, que han hecho algo mal, algo les ha salido bastante mal, y vemos la diferencia de muerte de esta gente con la de los Klingon, ¿no? Que no tiene nada que ver. Los Klingon sí. Han llegado ahí, se han encontrado el bicho esto asesino, y los humanos, la gente de la Federación, pues han quedado destrozados y vueltos del revés. Sí. Esto es lo que más o menos tendríamos que haber visto en Enterprise, ¿no?
Sí, 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 exacto.
Que habían vuelto del revés, ¿no?
No lo había pensado yo cuando se topan con estas alteraciones, ¿no? Sí. Que además fueron unos Klingon en la tercera temporada, ¿no? Dicen, aquí se metieron unos Klingon y algo les dio la vuelta, ¿no? Les puso del revés y dice, hostia.
Yo sí que les han dado la vuelta.
Sí.
A mí, yo quiero destacar cómo somos capaces los guionistas de algo que se presenta tan bien hasta aquí, se tuerza tan mal luego. Porque todas las presentaciones que vemos aquí son cojonudas, hasta Tilly. O sea, mira que podemos hablar cosas malas de Tilly, pero esta Tilly no me resulta cargante porque es una persona que tiene problemas y que es una persona pues que tiene muchas inseguridades, que habla mucho, pero bueno, no deja de ser una persona normal y corriente y luego pues la mete patas que la han hecho ser. Todas las presentaciones que hay aquí, qué buenas que son. Y en qué poquitas palabras te dicen todo, porque la oficial de seguridad es una persona que mola. Y sí. Dice cuatro frases.
Sí, sí, sí.
Y Lorca es lo que hablamos en el episodio anterior. Es el prototipo opuesto a lo que hemos visto hasta ahora de capitán de la flota. Uh-huh. Es un guerrero. Este tío es un militar, puro y duro. Luego sabemos de dónde viene, que te puede gustar más o menos. A mí me gusta más pensar que este Lorca es normal y corriente, no que venga del universo espejo o tal. Porque es que están en guerra. Y este tío, lo que ha dicho, a mí me han dado una misión que es acabar la guerra, terminarla, sea como sea, y cueste lo que cueste, y lo vemos al final del episodio. Uh-huh. Es decir, te traes un bicho que ha matado a no sé cuántos Klingon, que ha destruido una nave por dentro con sus garras, y te lo traes aquí tranquilamente porque tú te interesa ver cómo puedes utilizarlo.
Uh-huh.
Y mola un montón. A mí una de las frases que más me gusta de Lorca es cuando tiene estos rifirrafes con Stamets, que dice, bueno, que yo soy un científico, eso a mí me importa nada. Y dice, es que esto no es una democracia.
Sí. Sí,
o sea,
sí, sí.
Yo soy el capitán, yo soy Dios aquí y vais a hacer lo que diga yo sí o sí. Uh-huh. Y ves que es el capitán que necesitan para la guerra en la que están metidos contra los Klingon.
Uh-huh.
Y es uno de los personajes que más a mí más me han gustado de Star Trek. Y viendo este episodio me gusta cada vez más, porque es que lo ves que está... Que ya te parecía chungo este Sisko, joder, pues es que el Lorca este ya es acojonante.
Sí, 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 sí. Sí, yo creo que Sisko era lo más parecido que teníamos,
sí.
De acuerdo, también tiene que enfrentarse a una situación dramática, pero Lorca funciona estupendamente. Yo creo que uh-huh. Si finalmente lo hubieran mantenido en los grises, no sí. En esta definitiva, digamos, maldad, de acuerdo, nos habría gustado lo mismo o más, uh-huh. ¿No? Sí. Pero bueno, qué presencia tiene el actor, ¿verdad?
Sí.
Y yo creo que está muy bien escrito y gusta el volver a ver los capítulos sabiendo a dónde nos está conduciendo todo, ¿no? Yo lo pienso, lo pensaba viendo el uh-huh. episodio en su relación con la primera oficial, ¿no? Con la oficial de seguridad en uh-huh. la que ya sabiendo lo que hay, estás viendo cómo la manipula para llevarla a un extremo y que dé resultados. Realmente él la está viendo como alguien a manipular y ella siente una devoción, yo, bueno, o así lo interpreto, ¿no? Vinculado con lo afectivo incluso, uh-huh. pero bueno, pues que realmente la muerte de su oficial de seguridad no es relevante para él. Sino, bueno, pues es la utilidad que le está dando.
Uh-huh. Sí, sí. De hecho, ella se lo dice a Michael, ¿no? le dice que Lorca lo que quiere es lo que le puedes ayudar a él en la guerra. Uh-huh. O sea, no le interesas tú como persona, le interesa lo que tú sabes.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Luego, sí, sí. Luego aquí hay dos cosas en este episodio que, bueno, vamos a entrar a hablar en ellas, que ya que estamos. El primero de todo es que me hizo mucha gracia y me sigue volviendo a hacer gracia el tema de la huella de aliento.
Sí.
Bueno. Y luego que utilice la baba de Tilly para entrar con eso. O sea, vamos a ver. De verdad, o sea, estamos en el siglo 23 o por ahí y necesitamos una huella de aliento. No hay otras huellas, no hay otras cosas biométricas más avanzadas. A lo mejor luego resulta que eso es la leche. Y que, ¿pero qué pasa? ¿Y si un día tomas ajo porque te has pasado, ya no funciona o cómo va?
Sí, sí, sí.
Me bueno, pareció a ver, muy anacrónico.
Sí, pero bueno, pues es el argumento que utilizan. Podemos pensar que tiene alguna cualidad especial que sí, sí, otro sí. tipo de sensor no tenga, y que seguramente si fuera otro sensor, Michael lo habría encontrado también la forma de superarlo. Pero bueno, pues incluso te permite el marcar un poco el personaje de Tilly viéndola ahí durmiendo babeando, que sí. También te digo, hay que ser justo porque yo duermo igual que Tilly.
Pero yo también, yo madre mía. No, lo que pasa es que hubiese quedado un poquito más fuera de sitio, ¿no? Si hubiese sido un lector de iris, ¿no? Que le hubiese tenido que sacar el ojo ahí mientras que duerme.
Sí, 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 pero mira, yo en defensa de ese elemento y sabiendo los que nos escuchan que no soy un espectador especialmente avispado, hay cosas que cuando las meten en el guión, tú estás viendo y dices, vale, esto lo van a utilizar más adelante, ¿no? Y a lo mejor alguien más espabilado diría, bueno, pues esto lo están metiendo porque más adelante van a utilizar esta forma para meterse, porque además hay un momento en que se oye por los altavoces estos del Corte Inglés de la Discovery de sí. Recuerden, no sé qué, del sensor de aliento, ¿no? Como recordándotelo. Yo no me di cuenta y me pareció ingenioso la forma en que lo resolvió Michael, así que no le pongo pegas. También tenemos que tener en cuenta, pues eso, que esto es una nave científica de alta seguridad, con lo cual pues tienen que tener unos procedimientos que sean diferentes a los del resto de las naves que hemos conocido.
Sí, no, pero que me pareció un poquito anacrónico, ¿no? La sí. sensación de que en el futuro te van a detectar por tu huella electromagnética, yo qué sé, cualquier tontería.
Y pero una pregunta, en que serio, me ¿tú cuando... ¿Tú cuando estabas viendo el capítulo ya te saltó el sensor de espectador como diciendo, uy, esto sí. lo van a utilizar por sí, algo sí, porque sí. si no...
Sí, porque me pareció demasiado raro.
Uh-huh.
Un lector sí, sí, de sí. aliento, qué raro, tío, esto. Me sí, recordó sí, sí. a Austin... No, a Austin Power no. Me recuerda a Los Increíbles. Que la que les hace los trajes tiene un sensor de aliento.
Pues mira. Sí, sí, sí. Pues yo no.
Bueno, luego, aparte, otra cosilla que sale en el episodio, que luego en esta temporada no lo tratan demasiado, es cuando ven la insignia negra.
Sí, 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 yo también pensé lo de la insignia negra, de bueno, no tardan en aclararnos qué supone la alerta negra, pero la insignia sí. negra, ¿qué es?
Sí, ¿no te acuerdas que hay un cuando están los prisioneros andando por
sí,
los...
Sí, viene una insignia negra, pero esa insignia, ¿a qué se refiere?
Yo me imagino que eso querrá hacer referencia a la sección 31. De sí, hecho, no sale nunca nada...
De la sección... Joder, para ser secretos anda que no dan el canto.
Ya, ya, ya. Y esa insignia negra luego se la dan en un fin de temporada que no salió, que sí que salió en internet, que el tío este malo de la segunda temporada le da esa insignia negra a la emperatriz, a Georgiou.
Sí, sí, sí.
Y de hecho esa insignia negra es la que tenemos nosotros ahí en el podcast como nuestro logo.
Sí, sí, pues fíjate, yo ahí estaba pensando el joder, pues cómo me estás metiendo la sección 31 de demasiado evidente, ¿no?
Pues ya te digo, ahí. Bueno, luego el otro gran mazazo que nos dio esta serie y que ha corrido ríos de tinta por internet es el tema de los motores de esporas.
Sí, sí, sí.
¿Tú qué opinas de los motores de esporas?
Pues lo hemos comentado mucho, me reafirmo en mi opinión. A mí me chocó un montón, yo tenía la sensación de que lo iban a arreglar ya hemos hablado de cómo se podía haber hecho, de qué se esperaba, no lo han hecho. Para mí desmerece mucho de lo que hemos visto en otras en otras series, porque son simplemente Voyager y Espacio Profundo 9 con una velocidad instantánea, pierde completamente ya todo el sentido, ¿no? Y sobre todo, pues eso, pues que podía haber, que ha tenido la serie multitud de posibilidades de haberlo resuelto y no lo ha hecho. O lo ha hecho para mí en vale. falso. Pero yo me chirrió, pero bueno, pues le di una oportunidad y dije, a ver cómo lo resuelve, ¿sabes?
A ver, el problema que tenía, yo creo que todos los Trekkies con este motor de esporas es lo que has dicho tú, ¿no? Es algo que no había salido en ninguna otra serie y que de repente no sabíamos por qué se había olvidado de esa tecnología tan abrumadora. Y como bien has dicho, no se ha cerrado. Bueno, se ha cerrado diciendo que nos vamos a olvidar de ello, que lo tenemos bajo 7 candados y que nadie nunca nada más va a hacer nada de esto. Pero lo podrían haber cerrado mucho mejor. Y el problema que yo le veía a la serie, que es el que le sigo viendo, es cuando intentas hacer una precuela y metes tecnología que no estaba en ese momento temporal de la serie. Y entonces aquí, es para ahora, hasta ahora, es la mayor cagada de Discovery. Meter ese motor de esporas que no sabías en ningún sitio. Oye, la gente, joder, ¿qué es las esporas? Bueno, llámale esporas, llámale motor cuántico, llámale como te dé la gana. El problema es que es un motor que te permite saltar a donde te dé la gana instantáneamente.
Sí, exacto.
Y eso nunca se había visto. Como tú bien has dicho, si solo tuviese la Voyager, no habría habido en serie. Sí, ahí estamos aquí, pues ya, pues volvemos a casa.
Volvemos.
Claro.
Sí, sí.
Y claro, tú decías, bueno, ¿y esto cómo coño lo van a arreglar? Porque esto lo tienen que arreglar de alguna manera. Y cuando te lo arreglan, es, no, pues lo guardamos bajo 7 sellos. Eso no es forma de arreglarlo. Luego lo veremos cuando llegue ese episodio. No es forma de arreglarlo porque tenían bastantes posibilidades de haberlo arreglado en alguno de los episodios. Cuando lleguemos al momento lo trataremos y no lo hicieron. Entonces, para mí es la mayor cagada de los guionistas a la hora de enfocar esta serie.
Uh-huh.
Ni cómo han hecho los personajes, ni la dinámica entre ellos, ni que todos son happy y luego son enemigos y todo eso me da lo mismo. Para mí la mayor cagada es eso.
Uh-huh. Sí,
porque
sí,
es
sí.
Que no, porque te metes en camisas de 11 varas y no sabes arreglarlo.
Sí, cierto. Yo ya te digo, como lo veo, posiblemente llegará un momento en que lo integre en mi mitología propia de Star Trek y lo sienta con una coherencia que ahora no lo veo, pero me parece el muchas posibilidades de haberlo resuelto. Uh-huh. Pero fíjate, hay cosas que me molestan más desde el pequeño fanatismo, ¿no? Porque eso viene a ser una premisa de la serie, ¿no? Es una premisa potente que se resolverá mejor o peor, pero es muy relevante. Pero, chico, ¿qué falta hace un espejo holográfico en la serie clásica? ¿Sabes?
Sí.
Porque bueno, eso son cosas que hacen para molar y que si no están ahí no importa para nada, ¿sabes?
A mí esas cosas como las pantallas holográficas que tiene la nave, tampoco es una cosa que me saque de contexto porque pienso, hombre, es que desde que hicieron la serie original a esta vez que la hemos hecho, pues hombre, ha pasado mucho tiempo. Que lo podían haber hecho tipo JJ Abrams, que no tenía tanta molonidad, bueno, vale, eso me da lo mismo. Pero hostias, te sacas un motor que es la leche, que sabes que en el futuro no va a estar... Y no te molestas en cerrarlo bien ni hacerlo de tal manera que digas, ah, vale, es por esto no está, vale, perfecto.
Pues fíjate, a Juan y a mí nos molestan cosas distintas,
sí.
Ya nos dirán los oyentes, hombre, o a lo mejor simplemente no les molesta nada de esto, y son más capaces de ser felices que nosotros, Juan, que somos unos rancios.
Oye, yo por ahora estoy siendo feliz con la serie, que creía que me iban a sangrar los ojos.
Sí, no,
yo
es el momento de ver a Tilly y ponerme malito. Pero el capítulo este me ha parecido bueno. Hay una cosa que estaba pensando, que no quiero olvidar, por eso a lo mejor me permito cambiar un poco de tema, que es que tiene escenas visuales muy atractivas, ¿no? Bueno, la Discovery es fea como su puta madre, sí. Pero el momento en el que aparece... Te resulta impresionante, ¿no? Uh-huh. Lo estás viendo desde la perspectiva del viajero de una pequeña lanzadera que además pues le está salvando en un momento dramático y puedes ver la nave con con claridad, ¿no? Puedes verla cada recoveco casi, hay incluso algún momento en el que estás, en el que ves la habitación en la que están y luego lo ves en relación con el resto de la nave, está uh-huh. bien. Me gusta la escena en la que emerge la lanzadera en la que van hacia la Glenn, ¿no? Sale del campo de contención del hangar uh-huh. y sale al exterior, ¿no? Y salta, ¿no? Y nada más salir a velocidad de curvatura. Vemos también pues esta curvatura diferente a lo que aparenta ser estrellas pasando alrededor, que también es una revisualización uh-huh. interesante, el cómo llegan a la Glenn y cómo se están acercando a ella. Son escenas que me gustan mucho. Sí, y quizá no me gusta mucho el diseño del alien, pero bueno, pues está basado en cómo es en tardígrado, ¿no? Entonces pues tiene que ser lo que es, pues un tardígrado, ¿no? No me gusta, pero toca que sea así. Incluso pues el laboratorio este de Lorca con el esqueleto de Gorn, ¿no? Y yo creo que salen como los campañoles cardasianos esos por ahí, y salen una serie de armas, no sé si hay alguna reconocible del canon oficial o no, pero tenemos aquí una serie de elementos potentes que también conviene el reconocer a los creadores.
Sí, sí, visualmente está muy bien hecha, visualmente está muy trabajada y está muy conseguida.
Sí, 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 y te hablo eso pues de este capítulo en concreto, en Justicia, tiene todos esos momentos que yo particularmente he disfrutado, ¿no? Uh-huh. Bueno, la fuga de Michael, ¿no? A través de los tubos Jefferies, ¿no? Cuando sí. va calculando que, hombre, y lo de es que todas son iguales, bueno, pues a lo mejor no creo que sean todas las naves absolutamente iguales, ¿no? Pero uh-huh. pero bueno, es potente, ¿no? El salto que hace, el cómo cae, el cómo dice venga, no, vamos, pues me gusta.
Muy a lo superhéroe, aterriza sí, muy superhéroe.
Sí, un salto de superhéroe, ¿no? Como sí, dicen sí. En Deadpool.
Sí, sí, sí.
Son las imágenes que el tricorder de Tilly grabó en el abortaje. Mire, las puertas de la sala de ingeniería se forzaron hacia afuera. El patrón de los destrozos del cubo de reacción, los daños... Es como si algo en su interior se hubiese vuelto loco. Algo muy grande. Y el escudo que rodeaba la sala parecía que intentaba contener algo.
¿Cuál es su hipótesis? ¿Que Strahl intentaba contener algo en el laboratorio?
Sabemos que encontraron a la criatura en las cubiertas inferiores. Recuerdo que echó en cara a Strahl que no cultivasen allí como hacían aquí. Estaban hablando de hongos. La Glenn no tenía un invernadero como el de la Discovery. Si almacenaban sus hongos en seco, debían de tener cantidades ingentes en las bodegas inferiores. Justo ahí, donde apareció la criatura.
Que entró en la nave en busca de hongos.
De esporas, en realidad. El motor de esporas de esta nave la desplaza por una red micelial que se extiende por toda la galaxia. No podemos controlar a dónde vamos. Pero tal vez el tardígrado sí pueda.
Bueno, pasamos al 4.
Vamos al siguiente capítulo que nos... Yo creo que nos pasa como en Enterprise, ¿verdad? Que casi es una historia
título,
continua.
Di el título, que este mola mucho.
¿Qué?
Que digas el título, que este mola mucho.
Me lo vas a decir tú porque no lo tengo delante y no sé cómo es. El cuchillo del carnicero no tiene piedad del cuello del cordero o algo
al
así.
Al cuchillo
¿no?
del carnicero no le importan los gritos del cordero.
Fíjate. Creo que es el título más largo de un capítulo de Star Trek o es el sí. segundo.
Por ahí tiene que estar. Es que si no es el más largo, es el segundo.
El que era el más largo era este de alcancé el cielo y lo toqué con mis manos o algo así. No sé si te acuerdas de ese capítulo.
No me acuerdo.
De la serie original, ¿no? Que es ese que llegan a un asteroide que está hueco y dentro vive gente, pero que no sabe que vive dentro de un asteroide.
No me acuerdo, tío.
Pues está muy bien el capítulo y algún día, como decimos, hablaremos en War 10 con detalle de The Orville. Hay un capítulo de The Orville que es igual que ese capítulo. Pero bueno, sí, un título largo, ¿no? Eso se lo tenemos que reconocer a la serie. Y bueno, pues nos encontramos aquí con que se reclama, ¿no? Con este nuevo personaje que también va a ser muy relevante, el de la almirante. Se reclama la participación de la Discovery para salvar una mina de dilitio que está siendo asediada por los Klingon y que es la única nave con capacidad de con velocidad suficiente como para alcanzarla, ¿no? Entonces, uh-huh. pues ya llega a ser apremiante el resolver estos problemas de salto de alerta negra que estaba teniendo la Discovery. Y bueno, pues iba a decir Picard, Lorca reclama de Michael que descubra, le presenta, ¿no?, al tardígrado, le reclama que descubra sus capacidades, porque su resistencia inusitada, su fuerza, la composición de sus propias garras, pues puede ser muy importante para la guerra contra los Klingons, ¿no? Yo aquí me atrevo a pensar si Lorca ya sabía algo o no sobre la auténtica importancia del tardígrado. Y finalmente se descubre que es que no había llegado ahí por casualidad, sino que la Glenn lo tenía como ordenador para dirigir a la nave a través de la red micelial. Y utilizándolo, ¿no? Dentro de la propia nave, dentro del propio motor de esporas, es como consiguen ya que sea efectiva esta velocidad infinita y bueno, pues dentro de la narración salvan a esta colonia minera, uh-huh, y dan un paso más cerca de la victoria contra los Klingon. Uh-huh. Algo así pasa, ¿no?
Más o menos. Sí, sí. ¿Cómo? No, aquí hay varios puntos que me... Bueno, también tenemos toda la historia con los Klingon, que te la has dejado un poquito de lado.
Ah, sí, porque no me interesaba mucho.
Vale, perfecto. Ahora hablamos de ella. Aquí vemos...
Si vuelven a aparecer estos Klingon varados en los restos de la batalla.
Llevan 6 meses allí comiéndose unos a otros. Sí, sí, que sí, se han comido a Tucumma, tío.
¿A Tucumma también se lo comen?
También se lo comen.
Pensaba que solo se comían a los humanos.
No, y a Tucumma, dice, mientras que te comía su cráneo, anda que dijiste algo de Tucumma, ¿eh?
Pero eso no lo dice de Giorgio.
Yo creo que lo dice de Tucumma, ¿eh?
No lo sé, yo como me lo veo sin subtítulos, porque sabes que el Klingon prácticamente es mi idioma madre, ¿sabes? Pero bueno, pues sí, que han estado aquí comiendo lo primero que pillan.
Uh-huh. Bueno, aquí vemos, pues eso, cómo Lorca quiere saber cuáles son los secretos de tanto de las garras y de la armadura que lleva el tardígrado este, y Michael lo que se da cuenta es de eso, es... cuando hacen un primer salto fallido a Corban 2 y fallan y casi se estampan contra un sol, pues se da cuenta ahí que el tardígrado va a ser una pieza importante y bueno, luego vemos cómo se arrepiente de ello, ¿no? Porque vemos que ese tardígrado está sufriendo, ¿no? Y a Lorca pues le da lo mismo lo que sufra el tardígrado porque va a seguir utilizándolo. Lo que te quería comentar es que Michael tampoco se queda atrás en oye, yo tengo que conseguir esta cosa y luego como sea, porque si te fijas, mira que la relación con Saru no es buena, ya sabe que Saru le echa en cara que hizo lo que le dio la gana y que murió la capitana y demás, se lo lleva al lado del tardígrado para ver si este elemento es bueno o malo, o sea, aquí te das cuenta que Michael es muy parecido a Lorca, que ya...
Bueno, pues porque no lo se deja suelto, porque... hombre.
¿Eh?
No lo deja suelto, ¿no?
No lo dejas suelto, pero a ver, pero con ese detalle, a mí la sensación que me da es que tanto Lorca como Michael van a hacer lo posible por hacer su misión, sea la que sea la de Michael y sea la que sea la de Lorca. Sí, vamos, que sí, si tenía sí. que dejar suelto el tardígrado para que se comiese a este, pues se lo come y ya está.
Hombre, yo tengo mejor opinión de Michael, no sé. ¿Sabes?
Y otra cosa que me pareció... Otra, una gilipollez, es cómo muere la oficial de seguridad de la nave.
Sí, 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 sí.
O vamos a abrir el este y lo abrimos porque yo quiero y tal. Oye, que este tío mata gente a bocaos. No, hay que ir con el arma esta. Y la mata.
Claro, porque dices, aunque el bicho no haga nada, que consiguen, ¿no? O sea, ¿Qué consigues? No sé si le quería amputar un miembro, ¿no?
Sí, quería cortarle algo así directamente.
Sí, así.
Se ha cargado 16 Klingon.
Sí, él solo. Sí. No me parece tampoco... Que yo entiendo, eso pues tiene el porqué, y estamos viendo, estamos definiendo a Lorca con su relación con este personaje, que sabemos que también le conoció en su propio universo y que la vamos a ver morir más veces a la pobre mujer. Pero y también está sirviendo para dejar vacante ese puesto y que lo ocupe más adelante el Klingon disfrazado, ¿de acuerdo? O sea que estamos teniendo más cuidado a la hora de manejar personajes que, como decíamos, en Voyager, ¿no? En el que los personajes que mueren ya tienen un cartel en la cabeza de este tío va a morir en 5 minutos, no te encariñes con él, ¿no? Pero bueno, sí que lo podían haber, a poco que lo hubieran trabajado, les habría quedado mejor.
Sí, porque me parece una muerte inútil y tonta, sin sentido. Que es una muerte sin sentido.
No, es una muerte sin sentido. Yo ya te digo, pues quiero, veo torpeza en el guión, lo podían haber justificado un poco mejor, podían haber descubierto, yo que sé, alguna debilidad que luego no es tal, yo que sé, lo que fuera. Pero bueno, que no, que te sirve al menos para ver el efecto que está teniendo Lorca en su tripulación y su falta de escrúpulos también.
Sí. Bueno, y si hablabas de imágenes así espectaculares y de icónicas, el principio del episodio con esta, cómo se replica una prenda de ropa, eso no lo habíamos visto nunca en
Star Trek. Tampoco, hombre, está bien por esto, dices, uy, ¿esto qué es? Ah, bueno, que están replicándolo.
Sí, pero hombre, mola, no se había visto nunca, a mí me gustó.
A mí me dio un poco igual, vamos, sí que está creando algo más, ¿no? Estamos viendo el efecto de la creación de la materia tan importante dentro de la mitología Trekkie, pero vamos, que tampoco me vuelvo loco yo con eso, ¿no? Me gusta casi más esa recreación holográfica dentro de la aburridísima nave Klingon, en la que estamos viendo todas las naves y cómo llegan a la Shenzhou, que está pues sin sistema, mantenimiento vital y sin gravedad. Son momentos interesantes, ¿no? No vamos a destacar siempre de esta serie la atención en las imágenes.
Bueno, aquí también vemos lo que tú has dicho antes, ¿no? Lo de los Klingon, que bueno, que están ahí 6 meses, están comiendo unos a otros, no han conseguido reparar nada en 6 meses, son un poco brutos. Y bueno, como este Cole, que es de una casa, consigue hacerse con la nave de Bok, del sustituto de Tucumba, y bueno, y lo expulsan ahí a la Shenzhou para que se muera. Y al final, pues, el Rel, que va por él y le dice que puede ayudar al Imperio... olvidándose de todo, ¿no? Perdiéndolo todo.
Sí, olvidándolo no, porque eso todavía no.
Bueno, olvidándolo también porque lo olvida, de cierta manera.
Sí, pero eso no lo, eso de momento no lo sabíamos. Eso lo sabía Irache, ¿verdad?
Sí.
Y poco más. Pero sí, está ahí metido de esa manera. Conocemos al que pueda ser el villano principal de la temporada, ¿no? No es un villano carismático, pero bueno, pues está ahí, además se convierte en enemigo tanto de la Federación como de nuestros personajes Klingon.
Sí. Que si te digo la verdad, no me acuerdo qué pasa con este hombre luego.
Pues hombre, estaba en la nave, ¿no? Cuando la vence la Discovery.
Pues
no creo equivocarme con eso.
No me acuerdo lo que pasa con, ¿sabes?, este Paul.
Sí. Y vamos, dice, no han arreglado nada. Si no me equivoco, bueno, sí la han arreglado, han estado cogiendo mierdecillas de los restos de la batalla y tal. Y
le faltaba una parte del motor de curvatura.
Claro, pero
que no la quiere coger.
Yo creo que incluso yo lo estaba pensando y no lo he comprobado, que cuando ponen la bomba en el cadáver del Klingon, ¿no? Sí. Se cargan, cortan la cabeza.
El cuello, sí. Y aquí le
cortan el cuello, ¿no? Con lo cual eso ya está aquí reparado.
Sí. Bueno, una cosa, el Cole este se quiere hacer con la nave porque es la única nave que tienen los Klingon con sistema de ocultación. Uh-huh. Sí. No recuerdo yo en Enterprise si tenían o no sistema de ocultación. Me parece que no, ¿verdad?
No tenían. Pero, hombre, a ver, lo de eso hay que ponerlo en suspenso también, porque la nave que se carga la Europa se la carga porque está camuflada.
Sí, sí, sí.
Así
sí,
que
pero
no.
que esa nave, que los únicos que tienen sistema de ocultación son las naves de la casa de Tucumba.
Entonces, la que vimos entonces era de la casa de Tucumba.
Sí. Entiendo que sí. A mí me dio esa sensación.
Pues será eso, pero bueno. Que...
Claro, aquí viene la polémica de siempre, donde han sacado los Klingon al sistema de ocultación, que eso es una cosa que nunca se dice en ninguna parte.
Hombre, yo creo que tampoco hace falta.
Tampoco
yo
hace falta,
siempre
¿no?
entendí, yo siempre entendí que la habían cogido de los Romulanos.
De los Romulanos. Uh-huh.
Pero no tiene por qué. O sea, claro. Pues pueden haber alcanzado ellos solos ese conocimiento. De hecho, uh-huh. Yo es lo que tiendo a pensar ahora. Suponiendo que es un conocimiento de los Klingon ancestral, dado que esta nave pues había estado enterrada, varada y recuperada por fin para reclamar lo que el Imperio necesita.
Sí.
Así también que conocemos no sé si existe respuesta canónica,
yo creo que
pero
no.
Yo siempre había pensado, y yo creo que siempre se había hablado de eso en Universo Extendido, ¿no? Que lo habían sacado de los Romulanos. Pero bueno, pues aquí vemos que o me hace entender que no es así, sino que ya disponían de ese conocimiento.
A mí también me da esa sensación, ¿no? Que cuando dice que esa nave pertenece a la familia de Tucumba desde hace cientos de años, pues te da a entender que esa nave ya tenía sistema de ocultación desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa, pues que pues solo tenían ellos o no era muy difundido por todas las casas.
Sí, bueno, recordemos que bueno, también ahí la explicación canónica podría haber sido diferente, y estoy pensando nada menos que en Star Trek 3, ¿no? Cuando uh-huh. sale este ave de presa que ha marcado la estética Klingon durante tantísimo tiempo, ¿no? De hecho, bueno, sí. Pues ha sido quizá la maqueta más amortizada de la historia de la ciencia ficción,
sí,
¿no?
Sí.
Y que es donde por primera vez vemos a los Klingon con sistema uh-huh. de ocultación, yo creo, corrígeme, dentro de las series o películas. Y originalmente se iba a poner que esa nave era una nave romulana uh-huh. robada por los Klingon, ¿no? Y finalmente se convirtió, yo creo que para bien, o al menos ha funcionado bien la idea, como en una nave genuinamente Klingon.
De hecho, así. El término ave de presa yo creo que viene de los romulanos, no viene de los Klingon.
Sí, 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 sí. Yo creo que, de hecho, tenían esta nave, puede ser casi tan horrorosa como la Discovery, ¿no? El plato con un palomo dibujado debajo.
Sí, sí.
Puede ser una nave, la nave más fea que hemos visto en la serie clásica, sin duda.
Que luego sale en Picard también.
Sí, sí, cierto, cierto. Sale en Picard y, bueno, la hemos visto en Enterprise, ¿no? Con un diseño actualizado, pero bueno, esclavo también de ese diseño, con lo cual, pues es un poquito más bonita, pero, hombre, es bonita. La de Discovery, la de Enterprise, es una nave bonita.
Uh-huh. Y bueno, también conocemos aquí al doctor Colbert.
Uh-huh.
Que
muy
no
bien.
Sabemos todavía quién es, porque no creo que haya abierto el pico en este episodio.
Cambiamos de tema porque tampoco me interesa. No, sí, es un personaje que además yo creo que nos ha gustado más en la tercera temporada, ¿verdad?
Sí.
Porque no ha sido un personaje definido por su relación amorosa, que uh-huh. es lo que ha sido aquí. O sea, no, más allá de que era un poco como la doctora Crusher, que lo único uh-huh. que aportaba es dar datos médicos confiables, pero que tampoco tenía mucho. No sé si estoy diciendo barbaridades sobre la doctora Crusher, que no es que no le tenga aprecio, pero es un poco un Jordi y la Forge, que no han hecho mucho con ella, ¿no? Uh-huh. Pues es algo así. Yo con el doctor no he sacado mucho en claro en ningún momento. ¿Cómo lo
este
ves
episodio
tú?
Un poquito más flojo que el anterior, menos... Solo no nos quieren explicar lo del motor de esporas y se meten 45 minutos para hacerlo. Tampoco tiene demasiado, yo creo.
No, pero bueno, o sea, continúa la historia, ¿no?
Sí.
No es un vamos a enfrentarnos al analizar esta serie con capítulos que no tienen más justificación que lo que aporten a la historia general. Uh-huh. Difícilmente revisitables si no es dentro de un continuo. Pero estamos en los años 2020, Juan.
Sí, no.
Es lo que hay. Que
es lo que tenemos.
Te quedan los 90, Juan, de verdad.
Es lo que tenemos.
Sí, que nos hemos hecho mayores. Pero sí, no es un... Es un capítulo interesante, pero bueno, me costará seguramente en una semana cuando me preguntes saber qué ocurrió en el tercer capítulo y qué en el cuarto.
Sí. Es lo que tiene tener una serie tan serializada, ¿no? Tan uh-huh. Que todos los episodios te dan la misma trama y un poquito pierdes qué sucedió en qué momento.
Uh-huh.
Te acuerdas de toda la trama de la temporada, pero luego ubicar cada detalle es bastante complicado.
Pues sí, a ver para los que somos mayores nos ponen ya Strange New World.
Sí, una guía de visionado.
No. Que nos pongan Strange New World y ya está.
¿Te parece que comentemos una pequeña noticia que ha salido desde la última vez que grabamos?
Cuéntame.
Bueno, pues ha salido por ahí una teoría loca que quería comentar contigo. No es una noticia, es una teoría. Visto el tráiler que comentamos en el último episodio de la segunda temporada de Picard, de que iba a haber saltos temporales y que iba a haber visitar o multiverso o diferentes líneas temporales, por ahí ha salido la idea de que si podría ser que en esta temporada de Picard se iniciase la guerra temporal que nos presentaron en Enterprise. ¿Tú qué opinarías?
Que no va a ser así, ¿sabes? No lo sé. No le veo tampoco mucha lógica al tema. No sé si irá más en el sentido de cómo se llamó el último capítulo de la nueva generación, ¿no? Que aparecía Q y que tenía que ver con All Good Things.
Todas las cosas buenas.
Que tenía que ver con viajes en el tiempo y con Q, pero no con ninguna mística así. Yo no lo creo, pero bueno, pues la gente está muy desocupada y le gusta hablar de estas cosas.
Pues no, hombre, yo cuando la leí, a mí cuando la leí me hizo gracia, dije, hostia, pues
sí.
No estaría mal que a raíz de esto se iniciara la guerra temporal por algún motivo, ¿no? Porque Q está muy loco y igual que les enseñó a los Borg, ¿por qué no les iba a meter en otro jaleaco más? Y dije, bueno, por poder ser, ¿por qué no?
Sí, puede ser.
Gracioso, por lo menos así volveríamos a enlazar un poquito con cosas de otras series, ¿no? Como con Enterprise.
Imagínate que sale Archer en Picard.
Bueno, se ha rumoreado, ha habido rumores hasta la saciedad de que Scott Bakula iba a salir en alguna serie de Star Trek. Se rumoreaba que podría ser en Strange New Worlds, aunque fuese como holograma, yo que sé, como algo, que podría ser lo más loco.
No, por Dios, no le pongas como holograma otra vez.
Bueno, como sea, no sé, como lo que
sí,
sea.
Sí.
Me da lo mismo. Pero con esta cosa de los saltos temporales y demás, pues ¿por qué no podríamos verlo en Picard?
Sí, yo...
Bueno, de hecho, ¿por qué no podríamos ver incluso a la tripulación de la Discovery en Picard?
Porque no queremos, Juan.
Porque no que nos hace falta,
porque,
no sé, pero...
Porque no hace ninguna falta.
Pero con estas mierdas temporales puedes hacer lo que te dé la gana, realmente.
Sí, no es que no puedas, es que no debes.
No, lo sé. Pero
sí,
tú sabes
que es una de las cosas. De hecho, yo creo que también me hablaste de alguna noticia así, de un team-up, ¿no?, entre Michael y Picard.
Uh-huh.
Pero bueno, pues yo no tengo ningún interés en hacerlo, pero sí me gustaría ver mucho a Jonathan Archer, al que le tenemos muchísimo cariño, y ya te digo, pues me parecería un poco de coña que después del último capítulo de Enterprise
le vuelven a sacar como holograma. Oye,
pero,
ahora que has dicho...
Pero ¿por qué no? Además, hombre, bueno, Scott Bakula, que tendrá ya 60 y pocos años,
60 y mucho, sí.
Sí, o sea, pero que está físicamente...
Está presentable.
Está muy... Sí, pero en el sentido de decir, pues le puedes poner todavía como capitán en activo, ¿sabes?
Pero
o sea,
por tiempo yo creo que no, ¿eh?
¿Eh? ¿Por qué no?
¿En dónde?
Viajando en el tiempo, por supuesto.
Ah, vale, quería...
Pero que en este viaje bueno, no, temporal, que pues que aparezca que aparezca de alguna forma, ¿no? Con el uniforme de Enterprise o algo así. Yo creo que no. A mí personalmente me gustaría más. Y se puede inventar otra Enterprise entre medias, ¿no? Si total ya de perdidos al río.
Escucha, ahora que has dicho team up, ¿no sería el team up definitivo que salieran todos los capitanes de Star Trek ahí? ¿Están vivos?
Sí, menos Saru y toda la pesca.
No, Saru,
sí,
eso, sí, olvídate, esos no han sido capitanes de Enterprise. Yo hablo de, de Star Trek, del bueno, no de este.
Sí, hombre, ya lo sabemos, ¿no? El que pongan a Sisko, yo pondría lo que tiene más sentido, Sisko y Janeway con Picard, pues sería maravilloso. Si encuentran alguna forma.
En estas mierdas temporales, puedes poner a Shatner.
No pongas a Shatner.
No lo pongas. Bueno, pero
¿por qué no lo pongas? ¿Sabes? Pero que sí, pero que sin recurrir a eso, pues eso, estos tres capitanes contemporáneos, ¿no? El ponerle juntos y hacer ese grupo, pues sería maravilloso. Fíjate que incluso te puedo añadir que como cameo, no como elemento principal, metan a Freeman.
¿A quién?
Coño.
Claro.
A la capitana de la Cerritos, ¿sabes?
Sí, claro, hombre.
Que metan a Freeman de, pues eso, de cameo, de gracia, de lo que sea. Pero bueno, pues sí. Yo fíjate, al que me tengo más ganas de ver es a Sisko. Y sabes que yo soy muy de Janeway, ¿no? Pero a Sisko le tengo también mucho cariño, y el cómo quedó el personaje, y el que me gustaría que tener una especie de epílogo de 20, 30 años después de qué pasó en Bajor, qué pasó en Espacio Profundo 9, quiero ver a Mikira, ¿no? Pues esto. Eso sí que me gustaría mucho. Si llega alguna vez la sirena o la nave que toque a la Espacio Profundo 9, Juan, sí, pues a mí me ganan ya para siempre.
Hombre, tú sabes que después de la primera temporada de Picard, todos los que han participado en esas tres series, la nueva generación, Espacio Profundo 9 y Voyager, han levantado la mano diciendo, yo quiero.
Yo quiero trabajar.
Elígeme.
Sí, pero se han hablado
hasta de Will Wheaton, que fuese el malo de la tercera temporada.
Joder, ya lo fue de la serie de la nueva generación, hombre.
Pues otra vez.
No, hombre, Will Wheaton, no, sería muy ridículo. O sea, Will Wheaton yo creo que es un personaje querido, pero un actor querido, perdón, pero Wesley Crusher es un personaje de coña.
Bueno, él ha dicho que no le han llamado y que no cree que le llamen.
A mí tampoco me han llamado, Juan, te lo puedo decir.
Tú sí que eres de coña.
Yo sí que soy de coña, de malo de la segunda temporada, flípalo. No, pero hombre, que hiciera una aparición, yo creo que nos resultaría muy simpático, ¿no? Y bueno, o sea, incluso dentro de la cultura popular es un personaje algo conocido, ¿no? Lo hemos tenido en Big Bang Theory y recordamos, pues, por ejemplo, que era referenciado en Ready Player One.
Sí, sí. Es que se ha vuelto, después de lo odiado que fue, se ha vuelto una persona apreciada.
Yo es que como nunca, yo es como los Ewoks. De, ¿en serio que no le gustaba a todo el mundo Will Wheaton? Pues a mí me gustaba. Porque no le, que no le gustaba a Wesley. Pues ¿por qué? O sea, a mí me sorprendió. Y yo creo que bueno, pues que se ha olvidado ese rechazo que se le tenía y bueno, pues simplemente se ha convertido en un actor entrañable. Puede ser que dentro de 20 años yo te hable del Alferez Tilly con cariño.
Sí, seguramente. Pues nada, pues aquí lo vamos a dejar, con tu permiso.
Sí, bueno, hemos tenido también nuevas imágenes de Prodigy, ¿verdad?
Eso ya lo hablamos en el episodio pasado.
¿Lo hablamos en el anterior? Sí. Vale, no me acuerdo.
Pero hablamos de que tenemos a un Terarita.
Es verdad, sí, exactamente.
Otra que no se sabe cuándo se va a estrenar, está ahí muerta de asco.
Bueno, a ver, hay gente trabajando en ello, sin duda, ¿no?
Sí, pero que no tenemos, que solo hay fecha ahora mismo de todas las series que hay ahora mismo en producción, que hay muchas, es que parece que se nos olvidó, pero tenemos 5 series en producción ahora mismo.
¿Tantas? Sí, claro. Bueno, a ver, dos de animación
y tres de,
imagen real. Exacto, sí, sí. Se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto.
Yo no os iba a decir que íbamos a tener 5 series de Star Trek a la vez en, diría en televisión, pero no es exactamente así.
Streaming.
Sí, sí, sí.
Pues ahora mismo solo hay una que tenga fecha de estreno, que es Lower Decks, que es en agosto, y el resto, nada, ninguna noticia, ni de Prodigy, que posiblemente sea la que más avanzada pueda ir, porque el resto me parece que siguen todas en producción, no ha habido ninguna que haya terminado su rodaje. A lo mejor la tercera de Discovery puede ser, pero tampoco estoy seguro.
Sí, sí, sí.
El resto no se sabe nada, porque Picard creo que sí que ya estaba planeada para el 2022, y no sé cuál pondrán antes, si Strange New World o Discovery.
Pues te digo cuál sería mi apuesta o cuál sería mi deseo.
Tu deseo es Strange New World, ¿no?
Sí.
Bueno.
Exacto. De hecho, yo estaba viendo antes el capítulo y digo, joder, que saquen a Lorca en Strange New World. Venga.
Se hablaba de qué ha pasado con el Lorca Prime. ¿Qué dónde está?
Claro. O sea, si lo quieren sacar, yo creo que el actor ha mostrado su interés. Tenemos que ser justos, pues a todos nos gusta trabajar, ¿verdad? Pues es simplemente el tener afán de hacerlo. Y no creo que Lorca no sea un personaje querido. Y además Lorca, bueno, no es el mismo Lorca, por supuesto, ¿no? Pero Lorca con Pike yo creo que funcionarían, son los dos muy buenos, funcionarían genial.
Lo que pasa que si entendemos la dinámica de que nos habían presentado la serie original, que ya no tiene nada que ver con la dinámica de aquí, pues en principio el Lorca Prime debería haberse ido al universo espejo.
Y sí, hombre, se supone que está en el universo espejo, pero acuérdate que lo que dicen, este le damos por perdido ya porque es un universo muy peligroso.
Claro.
Pero no se sabe. No se sabe.
No se sabe.
O sea, la respuesta de si está vivo o no es si interesa o no. ¿Le interesa a alguien comercialmente o no? ¿Sabes?
Ya veremos. A ver si sale algún tráiler de algo y podemos ver algo.
Sí, exactamente. Aquí lo comentaremos, Juan.
Sí. Pues nada, para otro día quedamos.
Pues y seguimos otro día con esto.
Que ya nos queda poco para terminar la temporada.
Sí. Recordemos lo cortita que va a ser. Y bueno, pues encarguémonos de disfrutarla también, hombre, que ha tenido cosas muy chulas y personajes a los que a día de hoy seguimos echando de menos.
Y nada, a todos los que nos estáis escuchando, pues muchísimas gracias por estar ahí. Seguir escuchándonos, dar like donde nos escuchéis para que pues cada vez nos vaya conociendo más gente. Seguir comentando los episodios y ahí estaremos para charlar con vosotros y nos podéis contar lo que queréis, ya sabéis, tanto en iVoox como en Twitter. Venga, pues un saludo a todos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Thank you.